40, ¿usted cómo recibe este importante anuncio anticipado ayer aquí en Caracol antes de las 7 de la mañana y ya confirmado y que el anuncio formal será hoy? Hoy se va a decir qué es lo que va a haber mañana, hoy a las 9. Y mañana a las 3 es la ceremonia con la presencia del secretario general de Naciones Unidas, varios presidentes del continente, países garantes. Es una ceremonia enorme porque es el significado real. Es el fin del conflicto de 52 años. ¿Cómo lo recibe, León?
Darío, es una alegría inmensa. Había esperado durante muchos años este momento de la terminación de una guerra dolorosa. Colombia va a dar un vuelco. Colombia va por fin llegar al siglo XXI. Nosotros tenemos unos conflictos que surgieron en la mitad del siglo XX y hemos cargado con ellos durante todos estos años. Y ahora estamos acariciando la posibilidad de que eso termine. Y bueno, lo que está detrás es muy doloroso, cerca de 250 mil muertos, más de 6 millones de víctimas de este conflicto. Eso es un verdadero holocausto, mucho más que cualquier conflicto en todo el hemisferio occidental. Entonces, de manera que nosotros, que nacimos a mitad del siglo XX, o que nacimos un poco en esa segunda mitad del siglo XX, que vivimos en América Latina una época de dictaduras militares y de guerrillas, y sufrimos eso en Colombia, más allá del siglo XX, que lo estamos viviendo aún, pues tenemos una oportunidad de acariciar otro momento de la historia de este continente y de nuestro propio país.
León, sabemos que usted ha estado muy, muy desde su fundación Paz y Reconciliación durante todos estos meses coadyuvando, empujando el coche de la paz para que esto sea posible, para que se venzan esos tropiezos, males entendidos, egos. Porque la paz no es de Santos, es la paz de Colombia. Santos es uno de los tantos protagonistas, hay que abonarlo, que abonarle su empeño, su tozudez, el haber logrado después de 4 años de conversaciones que estemos ya a puertas de un acuerdo final. Pero aquí la noticia no es el presidente. El presidente puede equivocar en las fechas y puede decir barbaridades, como algunas de las que ha dicho últimamente. Pero aquí lo trascendente es la paz. Eso es lo importante para los colombianos. No, ¿quién lo dice y se equivoca y cómo lo dijo? No, eso es cosmética. León, ¿cómo será ese proceso de verificación por parte de Naciones Unidas? Yo sé que usted sabe.
Sí, eso es, yo creo que, pues, para Colombia, y es una novedad para el mundo, porque hace muchos años el Consejo de Seguridad no se metía en conflictos internos a hacer una verificación. Allí tienen presencia en el Consejo de Seguridad las potencias del mundo, de manera que estamos hablando del máximo organismo internacional que viene a verificar el conflicto en Colombia. La misión de Naciones Unidas será dirigida por Jean Arnaud, un francés con mucha experiencia. El segundo al mando en la parte civil será Raúl Rosende, que es un uruguayo también con experiencia, que alguna vez estuvo en Colombia también haciendo acciones humanitarias o dirigiendo acciones humanitarias. Y persona que dirigirá esto será un general, creo que argentino o chileno, que estará al mando de la parte militar. Serán 300 personas desplegadas en las zonas de ubicación donde van a estar la guerrilla para verificar, primero, que no hay ninguna acción, que no hay ninguna perturbación, que no tiene ninguna interacción con la población, pero también para protegerlos digamos, de posibles enemigos de la paz, de otros actores irregulares, y van a estar en esas zonas de ubicación ese dispositivo de las Naciones Unidas. Y de ahí, pues, la importancia de Ban Ki-moon allí en La Habana y digamos que esto es un poco, digamos, excepcional en el mundo de hoy. Y es porque la comunidad internacional pues le apuesta a este proceso exitoso después de muchos fracasos en algunos lugares del mundo en la conducción de procesos de paz, le apuesta para darle confianza a los colombianos, darle confianza al mundo en que esto saldrá bien. El proceso, en realidad, de paz con las FARC se creció. Empezó como un proceso difícil, pero fue todos los días obteniendo aliados hasta alinear toda la comunidad internacional. Hay más entusiasmo afuera, hay que decirlo a veces dolorosamente, que aquí internamente, aquí hay muchas críticas y oposición, pero la posición de la comunidad internacional es unánime frente a este acuerdo de paz, y yo creo que será muy importante, no solo para el para la fin del conflicto, sino para el posconflicto, para cómo nos ayudan a normalizar la democracia colombiana, cómo nos ayudan a hacer esa paz territorial que es tan importante, que ha prometido el gobierno del presidente Santos, que va a haber paz territorial, es decir, que la paz no va a ser importante hasta que se firma, como ha ocurrido en otros lugares del mundo, sino que va a seguir siendo importante por muchos años. Se ha aprobado un acto legislativo en el cual hay una obligación, se establece una obligación de invertir unos puntos del PIB en las zonas de donde ha vivido este conflicto, para que la gente sienta que la paz no es solo la firma entre una cúpula guerrillera y el gobierno nacional, sino que la paz los va a tocar directamente a ellos y los va a tocar para bien, que la gente en los 281 municipios donde ha estado ese conflicto por 30 años van a recibir beneficios de presencia del Estado, de presencia de mercados locales, de presencia de construcción de ciudadanía, de nuevas alternativas políticas. Eso va a ser muy importante.
León, usted que tiene conocimiento, ¿por qué no nos ayuda a esclarecer otro punto que es muy importante, y es el de las zonas de concentración? Se ha dicho que son menos de 30, que son más de 20. ¿26 es el número que le ha llegado a usted?
Sí, yo creo que van a ser unos 26. Nosotros incluso habíamos, para aportarle al debate, en los últimos meses habíamos, en las últimas semanas habíamos propuesto unas zonas y la habíamos identificado en los lugares donde debían estar, solo para aportar al debate, porque el debate estuvo muy, muy polarizado en ese punto. Se partió, el gobierno ofreció 7, después ofreció 10, avanzó hasta 14, y las FARC partieron de 80 y fueron rebajando. En las últimas meses estuvieron en 64, pero ya hay un acercamiento de esas zonas. Quizás siempre se decía en los últimos días que yo estuve en La Habana, en los últimos tiempos, que he estado muchas veces en los últimos tiempos en La Habana, siempre se decía, si uno le preguntaba al gobierno, no, pues sí, partimos de esta discusión, pero van a ser quizás un poco menos de 30, entre 20 y 30, y los de las FARC finalmente decían sotobosque que podrían ser entre 30 y 40. Eso es el tema de discusión. Ahora entiendo que anoche, esta madrugada, llegaron a un acuerdo y que pueden ser 26, es la última noticia. Obviamente son cosas que todavía no están confirmadas y que pueden resultar mañana distintas. Pero son zonas, y hay que decirle a la gente, hay que decirle a todo el país, y Caracol es un medio importantísimo porque llega muchas a las zonas, a lo profundo de las zonas del país, y hay que decirle que no es lo mismo que el Caguaní y Santa Fe Ralito, que son sustancialmente distintas. Las zonas de Santa Fe Ralito para negociar con los paramilitares, la zona de Caguán para negociar con la guerrilla, serán precisamente esas zonas de distensión para negociar durante largos meses con la comandancia de esas organizaciones el proceso de paz. No, aquí es, ya terminó la negociación, los acuerdos ya están, son zonas de paso, son zonas de transición, donde los guerrilleros se preparan para ir a la vía civil. No son zonas de largo tiempo, ni son zonas, digamos, con incertidumbres sobre la paz. Ya habrá certidumbre sobre la paz cuando están los guerrilleros en esas zonas, y solo estarán esperando que se dé el mecanismo de refrendación, el plebiscito, para el día siguiente entregar sus armas al organismo de seguridad. Y cuando hablan con la población, cuando salen de ese campamento a una zona más periférica, hablar con la población, lo harán sin uniforme y sin armas, lo harán de civiles, de manera que son zonas muy distintas al Caguán y a Santa Fe Ralito, y eso es muy importante en el debate con los opositores, porque quieren igualar esas cosas y decir que le entregaron el país a las FARC, que hay unos Caguanes, que hay unos Santa Fe Ralitos, y no es eso, es unas zonas simplemente de paso, donde los guerrilleros se preparan para su ingreso a la vida civil.
Bueno, lo acaba de decir usted una cosa muy importante, que en la madrugada se logró un acuerdo, no es oficial todavía, de que van a ser 26 zonas de transición, 26 zonas campamentarias, 26 zonas de concentración temporal, máximo 6 meses, y que allí harán dejación de las armas. Pero esa dejación de las armas, León, ¿está previsto que se dé después del plebiscito?
Sí, porque pues nos metimos con razón, digamos, a que la población misma sea la que apruebe el acuerdo de paz, nos metimos en eso por una promesa del presidente Santos ante la presión que había de los sectores opositores, que siempre tuvieron el argumento de que se estaba negociando a espaldas del país, que se estaba negociando cosas que no convenían al país. Y por eso el presidente Santos desde un principio dijo, pero esto al final tendrá el veredicto de todos los habitantes de Colombia en una consulta o en una refrendación. Y esa promesa nos llevó a que pues tuviéramos que comprometernos a hacer ese plebiscito o esa refrendación. Entonces tendremos que esperar el veredicto de las urnas, y ese veredicto de las urnas, una vez se dé, pues las FARC procederán a entregar todas sus armas. Empezarán antes, seguramente, porque cargar con armas también en durante largo rato a veces se convierte en un peso para las propias jefes guerrilleros. Cuando la gente se concentre, cuando todos los guerrilleros se concentren en los 26 o 30 sitios que se hayan acordado, cuando la gente se concentre en esos días, por mi experiencia también, en esos días tendrán mucha atención y tendrán que concentrar muchos de los esfuerzos los jefes guerrilleros en atender esa población que está allí guerrillera esperando ya entregar sus armas y venir a la vida civil. Porque, mire, llevar comida a un campamento donde hayan 1,000 personas es un trabajo logístico inmenso. Y atender los conflictos que se generan allí, atender los problemas de salud que se generan en esa población, es una carga para el Estado, pero también para los guerrilleros, que ya los jefes y la dirección guerrillera está esperando es en hacer política, en meterse en la vida nacional, y tendrá que atender todas estas cosas de los campamentos. Entonces los más apurados, los más interesados para que estas zonas terminen y sean transitorias y la gente vaya a su vida normal, serán las propias jefaturas de las FARC, que pensará, bueno, tenemos que dedicarnos a otras cosas ahora y atender los problemas que genera un campamento grande, nos quita tiempo para eso. Entonces yo creo que van a ser zonas transitorias, y creo que allí no va a haber mayores problemas frente a la población, porque si no lo han hecho, si no lo están haciendo ahora, que están dispersos por todo el país en los territorios que han controlado, menos lo harán bajo el ojo del Consejo de Seguridad y bajo la vigilancia de todos los medios en las zonas donde se van a ubicar.
León, ¿qué se ha podido entender sobre el papel que jugó la canciller en las últimas semanas cuando estábamos registrando no hace mucho que estaba medio parado el asunto, como que no avanzaba para ningún lado, y llegó la canciller?
Es que yo tengo pues una admiración muy grande y un respeto muy grande por Humberto de la Calle y por Sergio Jaramillo, pero hay que decirlo, quien ha conducido esta negociación de manera directa y quien ha dedicado buena parte de su tiempo de gobierno ha sido el presidente Santos. Y el presidente Santos, que es una persona realmente en esto de en esta negociación, ha sido un estratega, se ha rodeado de mucha gente para resolver los problemas que ocurren normalmente en 4 años de negociación. Siempre en esos 4 años se presentan momentos de cansancio de las mismas gente que está sentada mirándose todos los días, impases que ocurren en la mesa. Y el presidente entonces, cada que ha habido una situación difícil, en su afán también de terminar esta negociación y de llevar el país a la paz, pues ha echado mano de otras personas. En las últimas semanas ha jugado un papel clave la canciller. La delegación del gobierno ha estado acá en los últimos días, en cambio la canciller estaba allá con facultades plenipotenciarias para negociar temas que ya estaban muy estancados, como esto de las zonas de ubicación, que partían de posiciones muy, muy, muy lejanas, como los protocolos para el final del conflicto, como el destino de las armas. Todo eso que parece ya detalles de una negociación, pero que son decisivos para gente que va a cambiar de vida, como en este caso las FARC. Entonces, la canciller ha jugado un papel muy importante, ella es la que ha conducido este acuerdo final, en el fin del conflicto, muy en consulta con y muy dirigiendo a quienes sí saben de ese tema más en el terreno, que son los generales de la República. El general Flores era la contraparte de Carlos Antonio Lozada, el jefe negociador de la FARC, en la subcomisión de fin del conflicto. General Flores y Carlos Antonio Lozada hacían el detalle y la parte, digamos, más genérica y conceptual y decisiva la tenía la canciller en los últimos días.
León, hablemos del tema de seguridad. ¿Quién va a tener la seguridad al interior de esas 26 zonas? ¿El ejército, la policía colombiana, una comisión mixta? ¿También habrá allí cascos azules, pues, que ya no son azules, pero fuerzas de seguridad especiales? ¿Quién va a ser autoridad al interior de esas zonas?
¿Cómo van a ser las zonas? Pongamos una figura para que la gente entienda. Creo que van a ser, esto se confirmará mañana, creo que van a ser unos 9 kilómetros de perímetro de la zona amplia de ubicación. Dentro de esa zona habrá un lugar campamentario donde la gente estará armada, pero ese lugar campamentario es más pequeño y de ahí saldrá la gente cuando sale sin uniforme para reunirse con la población y sin armas del campamento mismo. Pero la zona es más amplia que el campamento. Pongo un ejemplo. Digamos, la zona sería entre la que va de la Plaza de Bolívar a Usaquén en Bogotá, que son por ahí esos 9 kilómetros de distancia, 90 cuadras, algo así. Pero el campamento sería la Plaza de Bolívar. Ahí estaría, digamos, la concentrada la gente en la Plaza de Bolívar. Y con armas hasta que se firme el acuerdo final y se dé el plebiscito y ya entreguen las armas a Naciones Unidas. Si van a salir de ese perímetro de la Plaza de Bolívar hacia afuera, pues irían sin armas y sin uniforme a conversar con la población de esa zona, que son zonas campesinas, que son zonas no grandes cascos urbanos, sino zonas, de veredas, de un grupo de veredas en los sitios donde va a estar ubicado. Eso es como para que la gente entienda cómo va a ser la dinámica. En el campamento mismo estará verificando Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y en el perímetro ya de la zona de ubicación, en la periferia de esa zona de ubicación de los 9 kilómetros, estará la fuerza pública, ejército y policía controlando, no solo para que los guerrilleros no cometan ningún abuso con la población, y ni siquiera principalmente eso, sino para proteger a los propios guerrilleros, que ya tienen las armas a ojos vistas de los medios de comunicación y de la comunidad internacional, que no van a operar en ninguna manera y que tienen declinadas las armas para que no sean agredidos por fuerzas que sean enemigas de la paz, en este caso grupos organizados al margen de la ley, como lo llaman ahora, o bandas criminales o no paramilitares, o incluso guerrillas que todavía no están en el proceso firme de paz, digamos el ELN o gente de otros grupos. Entonces, ahí eso será lo que yo entiendo que está acordado. Todas estas cosas pueden tener variaciones y mañana tendremos ya más la película. Yo lo digo como analista, que he tenido alguna cercanía con ese proceso, pero entiendo que así va a ser.
Un tema también importante, León, ¿cuánto tiempo van a permanecer los guerrilleros en esas zonas de concentración? ¿Se ha planteado un límite? ¿Podría recortarse dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo para la terminación del conflicto y los pasos que se vayan dando? ¿Y cómo va a ser el traslado? ¿Alguna vez se ha hablado de ese tema, de cómo se van a trasladar frentes, bloques a estos determinados puntos?
Pues, en primer lugar, eso va a ser 6 meses. Es como el límite, y creo que ya cuando estén concentrados ahí y se den los pasos de firma del acuerdo final y se dé el plebiscito, eso se va a acelerar, porque digamos, los mismos jefes guerrilleros insistirán en que se acabe eso rápido, porque eso significa un trabajo duro, atender esas zonas, atender en un campamento 1,000 o 1,500 personas, eso no es fácil, llevar comida a esos, llevar lentejas, pollo, llevar hortalizas, llevar, verduras a esas zonas, eso no es tan fácil. ¿Por qué se ha hecho, por qué es tan transitorio y por qué se ha hecho un despliegue de varias zonas? Porque es más fácil que los frentes guerrilleros se acerquen, los que están más concentrados en una región se acerquen a un sitio, que llevar digamos, todos esos guerrilleros a una sola zona de concentración en un sitio lejano. Entonces habrá concentraciones de frente, dos o tres frentes que han estado cercanos, digamos, en Magdalena Medio, en sur de Bolívar, se juntarán en una población. En arriba, en la Guajira, en Fonseca, que hemos visto un frente, se concentrará seguramente en una parte ya de corregimiento, de vereda en esa zona. Lo mismo en el sur, en Cauca, Argelia, por ejemplo, que es un sitio donde ha estado la guerrilla de las FARC, o en Cumarío, en Vichada, o en San José, en el Guaviare, o en la zona de la Macarena, seguramente habrá varias concentraciones en esta zona de la Macarena, de Uribe, de Vista Hermosa. Esos son sitios donde en unas veredas se concentrarán estas guerrillas temporalmente. Y claro, también, entre tanto el gobierno, porque no solo es el tema de las FARC, que uno siempre piensa, bueno, ¿y por qué las FARC no se concentran y ahí mismo entregan las armas y se van? ¿Para dónde? Porque ese es el punto, ¿dónde va a vivir la guerrilla después de la zona de concentración? Eso lo tiene que preparar el gobierno, ¿en dónde va a vivir la gente? ¿Y de qué va a vivir después de que dejan las armas? Pero en ese momento en que dejan las armas, el gobierno debe tener una alternativa de vivienda para todos los guerrilleros. Sí. Y eso también tiene que hacerlo a marchas forzadas el gobierno desde hoy.
León, dentro de esas zonas de concentración, siguiendo un poquito con la logística, son netamente campamentos, es decir, campamentos que se van a levantar como los que ellos tienen en estos momentos dentro de la guerrilla. No se va a llegar a utilizar, por ejemplo, sitios que ya estén construidos, escuelas, hospitales, lugares que ya estén levantados.
Yo creo que van a combinar las dos cosas, pero lo fundamental va a ser sitios donde no hay nada construido y levantan un campamento. Pues la guerrilla tiene una historia larga ya de eso, una racionalidad en eso, y no le será tampoco tan difícil levantar un campamento en una zona donde no hay una construcción. Pero claro, tendrá que estar cerca también de esas zonas o aledañas a esas zonas, porque llegar a esas zonas también pues significará para Naciones Unidas y sus 300 personas un esfuerzo, y significará para el gobierno movilizar hacia allá toda la parte de habituallamiento y comida para de atención médica y atención en ropa para ellos que empiezan a vivir una vida distinta y empiezan a mutar sus uniformes por vestidos de civil. Entonces todas esas cosas son las que se hacen, y eso no es fácil. Cuando se hicieron las desmovilizaciones en los años 90 de las guerrillas, digamos el EPL, por ejemplo, tuvo tres campamentos en distintos sitios, y allí se presentaban muchos inconvenientes. Llegaba el pollo podrido mal a esa zona, y los guerrilleros entonces empezaron a protestar: están saboteando este proceso de paz, ¿cómo así que nos traen esta comida tan mala? O los tomates se dañan, ¿no? En fin, eso es llevar comida a mucha gente que antes estaba dispersa y que antes obtenía, digamos, con su propia logística la comida. Entonces, todos estos detalles son los que a veces pues demoran las discusiones, porque son detalles que se tienen que hacer bien. ¿Para qué? Para que no se conviertan en motivo de confrontación y de discusión pública y de problema. Y eso en Colombia se ha hecho, y se ha hecho de manera más pequeña, porque el campamento en el caso del M-19 era más pequeño, los campamentos de las guerrillas de los años 90 eran más pequeños porque eran menos guerrilleros. Esto va a ser grande, porque las FARC no solo tienen 10.000 o 11.000 combatientes armados de fusil, sino tienen milicianos, de gente con arma corta, con radios, que les ha colaborado durante muchos años y que va a estar allí. Tienen una gente que participó en esa guerrilla durante 50 años, pasó mucha gente por esas guerrillas, luego se retiró. Son gente que vive en esas zonas profundas del campo, que no tiene todavía una legalización por haber pertenecido 15, 20 años a esa guerrilla, que ya está adulto o viejo y que está en esas zonas y que va a decir: bueno, yo participé 20 años en esa guerrilla, necesito normalizar mi situación, necesito sacar mi cédula, necesito ser un ciudadano, voy a ir a meterme en la zona de concentración como un parte de la reserva de esta guerrilla que estuvo tantos años por acá, y también esos van a integrar allí los campamentos y van a movilizarse para allá. Yo me imagino en este momento, con este anuncio, todos los que participaron de las FARC, cuánta gente está ya en función de movilizarse hacia esas zonas. Esto es lo que va a ocurrir. Es bueno contárselo a la gente para que la gente empiece a ver la película, empiece a ver el video que se va, que va a venir en todos estos meses, y empiece también a tranquilizarse sobre eso, sabiendo que ya vamos es para doblar la página de la guerra.
León, sabemos que una de las mayores preocupaciones del propio gobierno, por supuesto de los jefes de la guerrilla en La Habana, es su propia seguridad, por el temor a determinados lugares donde hay todavía una presencia de bandas criminales y reductos de grupos paramilitares. ¿Qué se va a hacer para tratar de proteger su integridad física?
Pues eso estaba en discusión en la otra subcomisión. La otra comisión era seguridad y paramilitarismo, o seguridad y bandas criminales. Y esa, de un lado, del lado del gobierno estaba el general Naranjo, que quizás es la persona que más sabe de seguridad en el país, digamos, porque dirigió la policía, porque fue el que montó toda la agencia de inteligencia de la Policía Nacional, porque tuvo una trayectoria inmensa en la policía. Y del otro lado estaba Pablo Catatumbo, en representación de las FARC. Esa subcomisión ya tiene un acuerdo, lo tiene hace varias semanas, un acuerdo sobre protección y sobre seguridad, y tiene unos, digamos, hacer unas experiencias piloto también para contener cualquier tema de ataque a las bandas de las bandas paramilitares a la misma guerrilla. Esa también creo yo que se dará a conocer parte de ese acuerdo mañana. Lo han hecho dos personas que conocen en el caso de Pablo Catatumbo, es uno de los guerrilleros más experimentados tanto en el campo como en la ciudad, digamos, es una persona con historia larga en las FARC, y por el otro lado pues el general Naranjo, que tiene tanto conocimiento, y yo creo que entregarán un plan de seguridad efectivo, un plan de seguridad redondo y digamos robusto para proteger a las FARC y a los que vienen a la vida civil, porque claro, esto es muy importante. Siempre acá ha habido incidentes que han causado males muy profundos a procesos de negociación de paz. En el M-19 le mataron en plena negociación dirigentes guerrilleros, a la Corriente de Renovación Socialista, que era fracción del ELN también, en medio de las negociaciones. Eso tiene un impacto muy grande. Y después vendrá una cosa más dura, porque es proteger a los que vienen a la vida civil, hacer política de cualquier agresión. Aquí tuvimos cosas muy dolorosas como la Unión Patriótica y lo que significó en muertes y en dolores para el país, digamos, las agresiones a una fuerza política.
León, las armas van a ser fundidas, se van a entregar para que se hagan monumentos, se les va a dar a la ONU. ¿Qué se conoce finalmente sobre el tema?
El acuerdo que hay es entregarle al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las armas. Las FARC no quedarán con ninguna arma. Se la entregarán la palabra, se la entregan a Naciones Unidas. No se las entregan al gobierno, que es una cosa que no se hace cuando en una negociación de paz, porque, digamos, entregarle las armas al contradictor, al con el que se peleó, siempre tiene el simbolismo de rendición. En este caso se la entregan a un tercero, que es el Consejo de Seguridad, que pues tiene toda la sapiencia en eso, porque es el organismo máximo de seguridad en el mundo. Y ellos, estos detalles los han estado discutiendo en estas semanas. ¿Qué hacer con ellos? Para el gobierno, pues es una destrucción, porque son armas que digamos, lo mejor sería, y aquí hubo esa experiencia, dice el gobierno, de fundirlas y destruirlas de una vez. Se hizo con las armas del M-19, eso se le entregó a la Internacional Socialista en esa oportunidad, las metieron en unos camiones, se fueron a un horno de fundición, y Antonio Navarro iba detrás en un auto, pues vigilando que se llevaran al horno de fundición y se destruyeran. Y esa es una opción. La otra opción es convertirlas en monumentos a la paz, aquí se hizo una experiencia cuando la corriente de renovación socialista es que se fundieron las armas y pues con otros, digamos, con otros materiales también se construyeron campanas para las iglesias de los Montes de María, donde se hizo el acuerdo de paz. Hay otra que yo creo que ya no recomendaría mucho, por seguramente por algunos los ambientalistas no estarían muy conformes con eso, que es arrojarlas al mar, que es una cosa que se hizo con algunas armas del PRT, una pequeña guerrilla también que se asentó en la costa. Pero son muchas opciones, pero todas esas opciones son una cosa completamente secundaria, porque son opciones que tienen que ver con cosas simbólicas, pero que no tienen nada ya que ver con si dejar o no dejar las armas, con entregar o no entregar las armas. Esas armas serán entregadas inhabilitadas para la confrontación y ya no tendrán ninguna opción de disparar un solo tiro. Son armas que dejarán de estar en la confrontación militar.
Muy amable, León. Hemos hablado 30 minutos con usted, el director de la Fundación Paz y Reconciliación. Nos ha ofrecido y confirmado muchas noticias, muchos datos de cómo puede ser esta primera parte del posconflicto después del anuncio que hoy se formaliza y una ceremonia que tendrá lugar mañana a las 3 de la tarde, hora de Colombia, en La Habana, Cuba, con lo que tiene que ver con el cese bilateral y definitivo del fuego, con la dejación de las armas y con la constitución de una misión de Naciones Unidas para verificar que ese cese al fuego sea definitivo. 8:11 en Caracas.